Vamos a charlar ahora con Susaiki Lapán, que está ahí, es referente, digamos, de la región atlántica, ahí en las grutas, de la Asamblea por el Agua, porque se va a hacer un atlanticazo en Viedma, donde van a participar todas las comunidades en defensa de nuestros territorios.
Así es.
¿Estás ahí, Susaiki?
Sí, acá estoy, buen día, ¿cómo están?
Buen día, ¿cómo andas?
Pelle y Richie te hablan desde Antena Libre, la radio de la Universidad de Fisque Roca.
Qué bueno que nos den espacio para que contemos un poco, ustedes que no viven en costa, pero que bueno, los atlanticazos parecería que son solamente de la costa, pero en realidad este atlanticazo, como todos los cuatro, nos juntamos para visibilizar el rechazo que tenemos, obviamente, a la actividad hidrocarburífera en costa. Sumado, bueno, a que sigue avanzando no solamente en la provincia de Río Negro, sino a nivel nacional, el avance del extractivismo impactando en nuestros mares. Pero la realidad es que nosotros, bueno, en Río Negro tenemos este proyecto Vaca Muerta Sur, que viene ahí resonando, que no termina de avanzar, pero que siempre está latente, y están esperando la posibilidad, la oportunidad del financiamiento para el proyecto. Y esto, bueno, nos atraviesa toda la provincia de Río Negro, ¿no? Porque, bueno, porque arranca ya en la provincia de Neuquén, pero cruza todo nuestro territorio y desemboca en un puerto petrolero en Punta Colorada, en Sierra Grande. Y sí, ante eso, bueno, tenemos que aprovechar este momento, este 4 de mayo, para oponernos al modelo extractivista que viene llevando adelante y planificando el gobierno provincial, no solamente con el tema del hidrocarburo, sino, bueno, con todo lo que tiene que ver con la minería, la posibilidad de que salga el ducto también y las plantas de liquefacción de gas en Sierra Grande. También están pensando, bueno, en moverlas de la provincia de Buenos Aires y llevarlas a este territorio. Y ahí nosotros tenemos que decir y poner todas las palabras en que Sierra Grande es un territorio de sacrificio, y así lo tiene en la planificación provincial todos los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, porque todo lo que contamina, todo lo que es sumamente nocivo para el ambiente, pensando que el ambiente también está constituido por las personas, está pensado en Sierra Grande: la planta nuclear, el hidrógeno verde, el puerto petrolero, las plantas de procesamiento para el gas. Entonces, todas estas cosas hacen que pensemos que muy acotado el pensamiento en términos de desarrollo de este gobierno provincial y de los anteriores también, porque nunca hubo un plan que pensara a Sierra Grande como un lugar que entrara en procesos de producción más sanos, más limpios y acordes a justamente a mantener la vida digna y la vida sana en ese lugar, ¿no? Así que bueno, aprovechar este 4 para eso.
Al pasar, sí. ¿Plantas de liquefacción, dijiste?
Son las plantas que la idea es que el gasoducto se mueva para acá, para la provincia de Río Negro. Esto es lo que está diciendo el gobernador, que obviamente no hay nada todavía, no hay estudio de impacto ambiental, no hay proyecto concreto, pero con Vaca Muerta Sur nos pasó lo mismo. Se hablaba, y cuando nosotros reclamábamos decían no hay proyecto, y en realidad los proyectos estos los vienen cocinando, así que ya están hablando de esto, nosotros ya estamos en alerta. La idea es mover el puerto para este puerto de Punta Colorada, porque bueno, ya si sacrifican para el oleoducto, con el oleoducto sacrifican con el gasoducto también. El tema es que las dimensiones que tiene que tener el puerto para que atraquen los buques que van a ser los que van a exportar el gas son mucho más grandes, esos buques, así que indudablemente hay que pensar en otra infraestructura que no era la del gasoducto. Doble impacto. Claro. Pero además, pensando también que este caballito de batalla que tiene el gobierno provincial en hablar de fuentes de trabajo. Cuando nosotros pensábamos el proyecto del oleoducto, sabíamos que la cantidad de personal que iba a estar afectado al puerto era mínima. El gasoducto creo que son un poquito más en términos numéricos, pero no es un boom en términos de fuentes de trabajo. Y lo que nos resta pensar es qué va a pasar cuando se acabe el crudo, cuando se acabe el gas, qué va a pasar con estos pueblos que vuelven a pensarse exclusivamente en modelos extractivistas y no en modelos de desarrollo que realmente contengan procesos productivos a largo plazo.
Claro, ¿qué pasa?
Entonces, ahí tenemos que hacer un parate, sí.
¿Qué pasa en todos los pueblos donde hay extractivismo, no? Cuando se termina eso que se saca, que se extrae los recursos naturales que se sacan de la tierra, el pueblo vuelve a estar como antes, ya no hay más trabajo, el trabajo es por los años que dura el proyecto y nada más, ¿no? Y queda toda la contaminación ahí.
Bueno, nosotros, por ejemplo, eso lo vimos en Sierra Grande en los 90, cuando se cierra Ipazam, me olvidé de hablar de Ipazam también como modelo extractivista. ¿Qué pasó? Todo giraba alrededor de Ipazam. Inclusive la formación, la escuela técnica de Sierra Grande, formaba para la mina.
Claro.
Entonces, cuando la mina se cierra, Sierra Grande se transformó en un pueblo fantasma. Los hombres salieron todos a laburar otro lado porque no había más minería en ese lugar. Los pibes que egresaban de la escuela técnica se tenían que ir de la localidad porque no había laburo para ellos. Entonces, quedó, por ejemplo, un número muy importante de familias monoparentales.
Claro.
Porque las mujeres sostuvieron la vida en Sierra Grande y, de hecho, yo trabajé un montón de años con el Banco Popular de la Buena Fe y laburábamos, y realmente el testimonio de las hermanas de Sierra Grande era sumamente doloroso.
Bien.
Ahora, con esta venta de que hay fuentes de trabajo, posibilidad de fuentes de trabajo, otra vez la comunidad se vuelve a ser seducida con esto. La realidad es que ya tuvieron este padecimiento. Si no pensamos en diversificar los modelos de producción y que sean modelos de producción que verdaderamente se puedan sostener, que sean sustentables, que sean ricos en términos de dinámicas comunitarias, obviamente que vamos a volver a caer en el mismo modelo. Nosotros en Sierra Grande ya lo vivimos. Entendemos también desde la necesidad y el dolor de la comunidad de Sierra Grande de pensar que esta es una posibilidad.
Claro, hay
también
un tema con
si la posibilidad
pueblo,
sí, de...
Hay un tema con pueblos como Sierra Grande, de que era un pueblo minero por excelencia. Es decir, el pueblo, entiendo que surge a partir de la extracción.
De la mina.
De la mina, por supuesto.
Sí, sí.
Entonces hay una diferencia con otros pueblos en donde nunca fueron petroleros o mineros y quieren imponer de pronto ese modelo económico extractivista, ¿no? Hay
yo
como
creo
una,
que
la, como
las
una
dos
diferencia.
Situaciones... Claro, pero igual las dos situaciones, por ejemplo, nos permite ver qué pasa cuando se apuesta este tipo de modelos, qué pasa con un pueblo como fue Sierra Grande, ¿no? Que tiene que diversificar el modelo de producción. Y Sierra Grande es un pueblo que no tiene agua, por ejemplo. Se rompió el acueducto en una inundación grande, nunca fue reparado, porque no hay intención política de que Sierra Grande pueda sacar la cabeza y pensar otros modelos. Sumado a lo que vos decís.
Claro.
Otros lugares en los que tenemos otros modelos de producción que nos vengan a imponer esto. Entonces, nos sirve mirar Sierra Grande para ver el padecimiento y nos sirve mirarnos a nosotros cómo hay crecimiento real con producciones que no tienen nada que ver con el extractivismo, ¿no? Y nosotros centrados, obviamente, en la pesca y el turismo. La pesca en una crisis profunda, porque también es un modelo extractivista que si no es cuidado el bien natural que son los peces, indudablemente también afectamos el ambiente y también se acaba este recurso, este bien que produce económicamente el bienestar de las comunidades. Si no lo cuidamos, también nos pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo el extractivismo en las dos situaciones nos lleva a modelos que hambrean a la gente?
Sí.
Si los pescadores no tienen el bien natural para extraer, para cuidarlo, para preservarlo, para reproducirlo, obviamente va a pasar esto que nos está pasando con la pesca en la costa. Entonces, ante eso tenemos que decir, hay otros modelos de desarrollo, hay otros modelos que estaría bueno que el gobierno provincial, ya que tiene los entes de desarrollo en las distintas regiones de la provincia de Río Negro, nos escuche a los vecinos.
Sobre eso te quería preguntar,
bueno,
¿cuáles son los modelos que sí y donde se podría mirar para tomar ejemplo y apuntar a un desarrollo sustentable?
Bueno, vos fíjate, si nosotros pensamos... Yo creo que los modelos se construyen. No creo en las teorías de que el modelo es este y es el único para todo el mundo. Yo creo que hay diversificaciones en cada territorio. Por ejemplo, la producción frutícola del Alto Valle no tiene nada que ver con la producción de fruta de la cordillera. ¿no? Son dos modelos distintos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que cada uno tenga su modelo de desarrollo centrado en un bien que produce, un bien que tiene naturalmente en ese sector, y que le permite no solamente continuar la vida, sino también recuperar la historia en producción? Si nosotros pensamos los modelos, por ejemplo, en la agroecología, ¿cuáles son los modelos que se dan? Hay modelos que tienen que ver con procesos ancestrales, recuperación de la historia, de la producción, del cuidado, este pensar que son bienes naturales, que no son recursos. El recurso vos lo usás, lo malgastás, lo estrujás y se termina. Uh-huh. El bien es algo que nos permite cuidarlo, preservarlo, protegerlo y ampliarlo. Conceptualmente son cuestiones totalmente distintas. Por eso es tan importante escuchar a las comunidades. El gobierno, sabemos que se está reuniendo con los entes de desarrollo, que ha formado, mejor dicho, los entes de desarrollo. Se reúnen ellos, pero no están escuchando a las comunidades. Entonces, ese es el gran error que están cometiendo, porque ellos siguen avanzando con modelos que teóricamente van a ingresar divisas, y nosotros les tenemos que decir que esas divisas no son para el pueblo común. Esa plata no nos llega a nosotros, al pueblo, porque si no, Vaca Muerta hubiera llenado de riqueza la provincia de Neuquén, y sabemos que es una de las provincias que tiene mayor índice de pobreza. Nosotros sabemos que hay países que están intentando que separen los modelos de extractivismo, como Ecuador, por ejemplo, con un proceso muy rico en términos comunitarios, pero también ahí tuvo que la comunidad organizarse y decirle al gobierno: este modelo no es el que queremos. Nosotros entendemos que si el gobierno nos escucha, va a escuchar otras versiones, va a escuchar otras posibilidades.
Claro.
El tema es de que nos den los espacios de escucha.
Sí,
no los estamos
también
teniendo, bueno, al sordera, y esto es una realidad. Sí.
Se sabe que todas las decisiones acá se vienen tomando puertas adentro en la legislatura de la provincia sin participación real del pueblo. El otro día charlábamos nosotros con el huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche desde Suiza, y nos contaba que allá en Suiza está prohibido el fracking, por ejemplo, pero sin embargo los mismos bancos suizos son los que financian a las empresas que están haciendo el fracking en Vaca Muerta, sin cuestionarse en lo más mínimo eso, ¿no? También
sí,
hay una dejadez de parte de los dos lados, de parte de los bancos que financian y de parte de los gobiernos nacionales y provinciales también.
Sí, en términos financieros siempre la centralidad la tiene el capital, la tiene la plata. Nosotros sabemos que Europa tiene como un modelo de proteccionismo para ellos. No quiere decir que para nosotros, que somos los que producimos la materia prima. Para nosotros es la contaminación, para nosotros son las malas prácticas, para nosotros son la negación del acceso a la información, por ejemplo, porque los que financian tienen la obligación de decir qué es lo que están financiando y a quién le están financiando.
Claro.
Nosotros eso sabemos, que esa información para nosotros es impensado que nos llegue, que el vecino común pueda acceder a ese tipo de información. Y no llega justamente porque están tan abroquelados en las decisiones políticas que nos niegan el acceso a la información y también, de alguna manera, nos impiden participar. El otro día, por ejemplo, hubo un conversatorio de Ecuador en el que me sumé porque me pareció sumamente interesante. Entonces, ahí hablaban de unas cámaras que hay para detectar el tipo de gases que se expulsan al aire, digamos, los venteos, estos famosos venteos que nosotros estamos tan acostumbrados en nuestra zona. Entonces, hay cámaras que obviamente son carísimas, salen entre $80,000 y $120,000, pero que ese tipo de tecnología muestra claramente, y mostraban una imagen de lo que expulsamos nosotros al aire, con lo que estamos aportando al calentamiento global, realmente impensado el formato de producción, impensado de que eso esté siendo financiado por Europa y en esta lógica de proteccionismo para ellos, pero para nosotros, toda la muerte junta, ¿no? Entonces, una de las hermanas que participaba en ese conversatorio, que era la que hablaba de la cámara, decía que estos controles, porque los tenemos que hacer la ciudadanía, estos controles, no vamos a poder esperar de los gobiernos que tienen esta mediocridad, ¿no?, de los acuerdos económicos y esta panacea que siempre plantean, que bueno, que van a ingresar las divisas, que las divisas van a traer mejorías para las comunidades. Eso no es cierto.
Claro.
Porque si no es Sierra Grande, podría haber, por ejemplo, con el Plan Castelo, en vez de habernos engrampado en un, un plan que lo estamos pagando en dólares y lo estamos sufriendo, y en su momento dijimos que no queríamos ese proyecto. Sin embargo, la legislatura de la provincia de Río Negro lo aprobó, y los legisladores son responsables de la deuda que nos generaron en dólares a la provincia de Río Negro, porque estas cosas hay que decirlas. Claro. Nosotros no solamente estamos pasando económicamente un momento difícil por las decisiones políticas nacionales actuales, sino también por las malas gestiones anteriores y por los pactos políticos que fueron haciendo los distintos gobiernos.
Bien,
entonces,
estamos,
si el plan Castelo se hubiera usado para hacer el acueducto de Sierra Grande, hoy no estaríamos hablando como única posibilidad un puerto petrolero o gasífero de exportación como única posibilidad de generación de trabajo.
Te saco de ahí, de ese lugar, Suyay, para que nos cuentes cuáles van a ser las actividades de mañana.
Bueno, mañana nosotros nos juntamos en Sierra Grande a las 2 de la tarde. Vamos a estar concentrándonos en la legislatura, que es donde, desde donde nace este gran problema actual que tenemos nosotros, porque fue justamente por la modificación de la 3308. Entonces, recordarle a los legisladores de ese momento, de esa legislatura, que seguimos pensando que ellos son los ecocidas de la provincia.
En Viedma, ¿verdad?
Esta es una campaña que nosotros hicimos. Esto se va a hacer en Viedma, así donde está la sede de la legislatura. Nosotros vamos a juntarnos ahí con todas las organizaciones ambientales y sociales que se suman a este Atlanticazo, porque el eje de este Atlanticazo tiene que ver, obviamente, con la defensa del mar, pero también es anti-extractivista. En todos los modelos de extractivismo que tenemos en la provincia de Río Negro, en la provincia de Neuquén, en la provincia de Chubut, y en toda nuestra Patagonia, y en todo nuestro país, porque lamentablemente es el modelo que se viene imponiendo, los vecinos le decimos que no queremos el extractivismo, que queremos otros modelos.
Y va a haber una caminata
también. Concentramos ahí,
¿no?
Nos concentramos ahí y de ahí marchamos al Auditorio Guernica, sí. Y que ahí va a ser el festival, ¿sí? Porque nosotros en esto, y es una forma que tenemos de trabajo desde las asambleas ambientales, nosotros siempre estamos juntándonos, pero también para contagiarnos alegría y esperanza. Nos parece sumamente importante que en estos tiempos de tanta tristeza y tanta pérdida de derechos, que nosotros podamos encontrarnos, podamos salir fortalecidos y continuar, porque esto es este 4 de mayo, pero el 4 de junio volvemos a tener otro Atlanticazo, y el 4 de agosto también vamos a tener, y en diciembre vamos a tener.
Entonces,
la idea es...
¿Por qué lo de los 4? ¿Por qué la fecha del 4, Suyay?
Mira, nosotros cuando se instaló, nosotros todavía no formábamos parte de la red de comunidades costeras, porque nosotros no teníamos actividad hidrocarburífera en la provincia de Río Negro. Fue anterior a la modificación de la 3308 y nos llevó un año tener que ser parte activa, porque cuando nos modificaron la ley tuvimos que entrar. Nosotros, me acuerdo que un 4 de enero dijimos, vamos a hacerlo solidariamente, era temporada, vía turistas, nos parecía importante poder divulgar esto. Y la fecha se toma también como fecha de resistencia, acordémonos que los 4 también es la de Esquel, claro. Entonces, por eso nos parece importante que sea pensado los 4 como anti-extractivistas, porque nosotros, en Río Negro, estamos hablando de costa, pero nosotros los impactos ambientales los tenemos dentro de todo el territorio provincial, que no son costeros, pero están. Entonces, por eso nos parece importante pensarlo anti-extractivista, este 4, y pensar en futuros 4 como anti-extractivistas, porque son cosas que nos hermanan. Lo que nos hermana es lo que nos une y nos fortalece. Estas atomizaciones que hacemos, inclusive en las luchas, nosotros estamos muy acostumbrados a que si salen los docentes, son los docentes solos. Si salen los bancarios, son los bancarios solos. Empecemos a pensar que los modelos se imponen y nos hambrean a todos. Entonces, si solidariamente nos sumamos, aunque no nos toque a nosotros directamente, pero indirectamente el modelo nos va a pegar en algún momento, seguramente como pueblo estaríamos más activos en la calle, en todas las luchas que se nos vienen dando, y fíjense que somos resectoriales. Creo que la única marcha que nos unió fue la del 24 de marzo y la de los universitarios ahora, en defensa de la universidad.
Es verdad, la reflexión
y sentimos que las dos nos unificamos.
Suyay, te agradecemos mucho que hayas participado del aire de la radio de hoy, y acompañamos esa movida desde acá, desde el Valle.
Bueno, nosotros seguramente vamos a estar informando cómo damos continuidad, porque bueno, nosotros en paralelo, la CURRU, la Asamblea de Asambleas de la Provincia de Río Negro, también nos quedamos en Viedma sesionando, porque tenemos un encuentro ahí en el que seguramente vamos a empezar a tirar líneas en esta lógica que estoy diciendo, ¿no? De unificar las luchas. Bien. De no pensar que la costa tiene que ser cuidada y el interior de la provincia no. Entonces, pensarnos más integralmente en proyectos, en formas de resistencia, pero por sobre todo de esperanza.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos. Que tengas buen día.
Buen día, Suyay Quilapan, de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas. Están haciendo este atlanticazo mañana, entonces
se la concentran legislatura de Viedma, en Viedma, se concentra, después hay una caminata por la costanera.
Y una feria con artistas.
A partir de las 16, un gran festival artístico junto a una colorida feria, dice.
Así se anuncia para
así
mañana.
Así que, bueno, todos los que estén cerca ahí y tengan ganas de apoyar esta causa pueden participar. Gracias, le decimos a Suyay.